Entre Pueblos, Onda Madrid.
En el último episodio te contamos los primeros capítulos de la historia de Arganda. Viajamos a un territorio plagado de elefantes de colmillos rectos. Nos trasladamos a la etapa romana, la Reconquista, y junto a Julio, el director del archivo de la ciudad, rememoramos uno de los capítulos clave del pasado del municipio, el motín de Arganda. Hoy vamos a seguir abriendo páginas de un pasado apasionante y a descubrir todo lo que este pueblo tiene que contar. Así que vuelve a subir conmigo en el coche, porque hoy volvemos a Arganda del Rey. Mientras el duque de Lerma preparaba la compra del municipio, uno de los personajes más importantes de la historia de España abría los ojos por primera vez. Leonor de Cortinas estaba a punto de dar a luz a un genio, Miguel de Cervantes Saavedra. Tanto Leonor como su madre nacieron en Arganda. Y aunque la partida de bautismo de Cervantes está fijada en Alcalá de Henares, bien pudo haber nacido en la casa de su abuela materna, en el corazón de Arganda del Rey. Julio Cerdá, director del archivo de la ciudad.
El hecho es que Cervantes estaba muy vinculado a Arganda porque, que lo que me preguntabas, tanto su abuela materna, esta Elvira de Cortinas, como su madre, Leonor de Cortinas, eran de Arganda. Y nacidas en Arganda y la abuela está enterrada en la parroquia de Arganda y muy posiblemente, que eso también entra dentro de la parte de la posibilidad, dado que Miguel nació un 26 de septiembre, San Miguel, eso está clarísimo, pero se bautizó 15 días después en Alcalá de Henares, sabiendo que la mayoría de los niños nacían en la cama de las abuelas porque las madres eran atendidas por las abuelas, sabiendo que era hija única, que tenía una casa enorme, porque era una señora con dinero en Arganda, lo más normal es que la madre de Cervantes, Leonor, diera luz asistida por su abuela en su casa de Arganda.
De hecho, la crónica legada sobre el motín de Arganda bien pudo salir de la pluma del propio Miguel de Cervantes, testigo de lujo de la lucha de un pueblo por su dignidad.
La historia, partimos, son momentos detenidos en el tiempo que luego reconstruimos, pero y es complicado, pero muy posiblemente en el año 13, que es cuando se produce el motín, Miguel ya mayor, pero aún funcionaba, estaba vivo, tenía residencia en Alcalá de Henares. Y el protector de Miguel de Cervantes, el que le financiaba las últimas obras, es el arzobispo de Toledo. Con toda seguridad, con seguridad, no está demostrado, pero lógicamente tuvo que acudir a Arganda para hacerle la reverencia y la cortesía hacia su protector cuando estaba a mediodía de camino. Y posiblemente, eso sí está documentado, la fuente principal del motín es el cronista Cabrera, que es un cronista real, que no estuvo aquí en el motín, pero que lo cuenta todo. Y era casualmente muy amigo de Miguel de Cervantes, pero muy, muy amigo. Entonces ya, joder, pues a lo mejor fue Cervantes quien estuvo aquí, lo vio, se lo contó a Cabrera y Cabrera lo ha contado.
Pero demos un largo salto en las páginas de la historia. 1808, Guerra de la Independencia. ...6 de diciembre... El primer cuerpo del ejército de Napoleón, comandado por el mariscal Claude Victor Perrin, irrumpe en Arganda acompañado de 14.000 infantes y 3.000 caballos. Las tropas francesas toman el municipio, clave por su ubicación estratégica, saqueando y destruyendo todo lo que encuentran a su paso. La primera víctima fue la identidad del pueblo, su pasado, su carácter, y todo ello permanecía en el archivo de la ciudad. Durante días, los soldados galos se ceban con la documentación que guardaba la historia de Arganda.
Pero es curioso que esos fondos del... Esos documentos de 1808 y 9, hay algunos que tienen hasta la marca de la bota. De la bota, es decir, como fueron pisoteados por las tropas y aparte porque ocupan el ayuntamiento, lo vandalizan y demás, y hay algunos, no todos los partidos, pero hay algunos documentos con unas... Hombre, puede ser, la bota no sabemos si será de esa fecha, pero es que si es documento de 1809 y hay una marca de una huella encima, estuvo pisoteado, efectivamente. Y hay documentos de esa época que están en francés incluso, es decir, que fue ocupado, hay documentos en francés, que era, le incluso está firmado como el comandante de la plaza, que es el comandante de la plaza, y era un ejército brutal, eran 20.000 hombres o una población de entonces podría ser 1.500, 2.000 vecinos aproximadamente, y fue arrasada tanto la Ermita de la Soledad, que fue incendiada, como la Casa de la Villa, como el ayuntamiento, ocuparon todas las tierras. Y la verdad que fue, era una de las entradas a Madrid, y la verdad que es penoso, penoso. Sobre todo el tema de los incendios, tanto de la Ermita de la Soledad, que es muy triste, se quemó la antigua patrona, la antigua Virgen de la Soledad, bueno, en todo. De la parroquia se salvó algo, pero especialmente la ermita, como estaba al lado de la Casa del Rey, que era el sitio donde tenían las tropas el principal asentamiento, como el cuartel general, pues también no se da cuenta de qué, pues también lo ocupan las caballerías, lo incendian.
Y no solo fueron destruidos parte de los documentos del archivo, también buena parte del patrimonio de la ciudad. El ejército de Napoleón devastó gran parte de la antigua ermita de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de la ciudad, al igual que sus retablos y la imagen de la Virgen. Arganda tuvo que albergar el cuartel general y las principales divisiones del mariscal Víctor, y sus vecinos vieron pasar con impotencia la columna de más de 6.000 prisioneros españoles llevados a Madrid tras la derrota de las tropas del general Venegas. Pasada la guerra y liberada España de las tropas francesas, Arganda junto al resto del país comenzó un proceso de modernización. A principios de ese convulso siglo XIX, la única forma de cruzar el río Jarama era una enorme barcaza.
Hasta 1818-20, el único modo de cruzar el Jarama era una barca, una barcaza que había, que era la barca de Arganda, era como se denominaba. Entonces todavía Vaciamadrid Madrid no existía como municipio, es Madrid, es el término municipal de Madrid, parece mentira, pero llegaba hasta ahí, éramos vecinos, limítrofes con Madrid. De hecho, hay documentación sobre Arganda en el archivo de Villa y sobre Madrid aquí también en el de Arganda, somos dos municipios que estábamos mucho más cerca que ahora. Y ahí ya hay documentación de la barca, se cobraba, era una barca municipal y entonces había un arrendamiento de ese peaje, ese era como un impuesto, como una tarifa que se pagaba, y había un barquero, bueno, había dos, con un pequeño embarcadero, una zona para cruzar. Un poquito más arriba, estaba realmente más arriba donde estaba el puente, estaba unos 150 metros, tampoco mucho más, y ahí era muy frecuente que cuando en invierno no se pudiera cruzar, que hubiera que se volcara la barca, que hubiera ahogados, heridos.
En 1843, los hermanos Francisco y José Díaz diseñan el puente de Arganda, y aunque el primer diseño no duró demasiado tiempo en pie, sí puso los cimientos de la obra de ingeniería que hoy conocemos.
El primer puente es de madera, sorprende, de madera, igual que estos puentes del oeste o de los que vemos por ahí, de madera, y duró pues, lo que dura la madera, duró pues, 2 inviernos. El segundo invierno vino una riada y se lo llevó para adelante. Y ya luego estuvimos sin puente otra vez durante 10 o 15 años, y en 1856, hablo de memoria, creo que fue 56 o 55, se construye el primer puente, un puente colgante, que hay una fotografía maravillosa, y que ya luego, que es una construcción brutal a nivel de ingeniería, pero que los estribos del puente se aprovechan para hacer ya el puente que ahora conocemos, que es de 1911. Es el puente famoso que recuerda a la ingeniería de Eiffel y demás, bastante, es una tipología bastante frecuente, que es con 4 tramos de vigas parabólicas, que mide 110 metros, y que ha estado en uso hasta el año 65, que se hace la carretera, bueno, carretera, el puente de la Nacional 3.
Y fue precisamente ese puente, y de nuevo la posición estratégica del municipio, lo que le deparó, años más tarde, un papel protagonista al pueblo en una de las batallas más importantes de todo el siglo XX. ...6 de febrero de 1937... comienza la Batalla del Jarama.
El puente, yo pienso que todas las guerras, todos los conflictos tienen que tener sus símbolos, ¿no? Y incluso es más, el mismo Hemingway, por quien dobla las campanas, aparece un puente. Un puente, él lo cuenta así la novela, que está, dice, puente de metal como una tela de araña. Y claro, cuando él lo describe, incluso hay una, bueno, hay un par de películas que lo retratan, está pensando en el puente de Arganda. Aunque él en esa novela la ubica en la zona norte de Madrid, pero ahí no hay puentes de ese tipo, está claro. Él estuvo en la Batalla del Jarama, estuvo aquí, también estuvo Capa, estuvo también Villa de Ataro, y aparte lo conocía. Es más, hay un documental que se llama Tierra Española, que hace Joris Ivens y que lo locuta Hemingway. Y aparece el puente de Arganda.
El bando sublevado trataba de cortar las comunicaciones con Madrid. Sus planes incluían la toma de Arganda del Rey, con el único objetivo de hacerse con el camino hacia Valencia y subir más tarde hacia Alcalá de Henares. Las tropas republicanas, reforzadas por las brigadas internacionales, consiguieron desbaratar la ofensiva y retrasar la toma de Madrid por parte del ejército franquista.
Y efectivamente, el objetivo de las tropas nacionales era, de las tropas sublevadas, era el cortar el eje de la carretera de Valencia para envolver Madrid. Y en febrero del 37, pues entran por la zona del sur, por la zona de Aranjuez, San Martín de la Vega para arriba. Y cuando llegan aquí a la zona de Morata de Tajuña, San Martín de la Vega, Arganda, se encuentran con las tropas republicanas que estaban ya preparadas, y ahí se convierte en es la primera batalla moderna de la Guerra Civil Española, porque interviene tanto, curiosamente, caballería, tanques por primera vez, aviación por primera vez, por supuesto infantería, y hay más de 10.000 bajas, que es una brutalidad, la mayoría chicos jóvenes, la inmensa mayoría. Y bueno, y de eso se conserva pues una línea de trincheras que se construye posteriormente, y toda la zona que es, hay un proyecto en marcha hace ya tiempo del parque histórico de la Batalla del Jarama, pero especialmente se recuperó en el año 2017, a que yo invito a que se visite, la fortificación del Cerro del Melero, que es visitable, es un parque abierto que está en el pleno núcleo urbano. Justamente la referencia es detrás del hospital de Arganda.
Pasados los años, Arganda experimenta un crecimiento espectacular. Su pasado ganadero y agrícola comienza a convivir con su presente industrial. De hecho, su polígono es el segundo más grande de toda la Comunidad de Madrid.
Arganda siempre ha sido una tierra agrícola que ha vivido de la vid y del olivo. También se produce, que no me ha mencionado, llega el ferrocarril juntamente con el tren a final del 19, y hay un hecho importante, que es importantísimo además, que se conmemora este año se ha inaugurado un pequeño centro de interpretación, que es la Azucarera de la Poveda, que se construye en 1900 y es una de las primeras fábricas de producción de azúcar a partir de la remolacha que se cultiva en toda la zona. Y ese es el germen de esa arganda industrial y que produce un salto, un cambio respecto a la arganda agrícola. Es más, ese núcleo de la Poveda se convierte también en otro símbolo de la historia. ¿Por qué? Porque ahí también es un germen, hay un choque cultural de esa arganda agrícola, de eso no hemos hablado, donde vive en torno al vino, donde hay más de 100 bodegas subterráneas, con lagares, cocederos, cuevas, que el vino de Arganda se convierte en referencia en la corte, mucho más antiguo que el de el Ribera Rioja, son de hace nada, 80, 90, 100 años. El vino de Arganda es de la edad moderna, era el vino de la corte, y se produce y eso produce que la villa crezca. Ese doble valor, esa doble capa que te da ese soporte de la historia con ese otro soporte que es la modernidad y el crecimiento, lo hace ser una ciudad con una vocación de crecimiento y de, sobre todo, de situarse realmente en lo que es, bueno, en uno de los ejes de la capital del sureste, y que cuando mira hacia atrás se encuentra, y cuando mira hacia adelante también tiene un horizonte espectacular. Uh-huh.
No obstante, Arganda esconde muchas joyas. Una de ellas es su entorno. El Parque Regional del Sureste, incluido en la red de espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, la Dehesa del Carrascal con sus 131 hectáreas o las Lagunas de las Madres, hacen de Arganda del Rey uno de los municipios con mayor riqueza y diversidad natural de toda la zona.
Pero tenemos un municipio que más de la mitad es Parque Regional del Sureste, que tiene una red de caminos y vías pecuarias espectacular, tiene una vía verde que lo cruza, que todos conocemos, la vía verde del Tajuña, que puedes venir en metro hasta La Poveda o hasta Arganda, y ya luego enganchas con la vía verde que te lleva hasta Envite, tienes 40 y pico kilómetros de vía verde, y que cruza pues toda la zona esta de Aljarama, pasas por la dehesa del Carrascal, que es una dehesa que es un sitio común de los vecinos desde la Edad Media, donde antes se valía para poder tener la provisión de pastos, de leña, sobre todo leña para poder cocinar y para calentarse, y que ahora incluso la última noticia es que se ha recuperado muchísimo la fauna, aparte de haber ardillas, hay también cérvidos, hay también ciervos, igual que en la zona del Jarama con las Lagunas de las Madres, hay una zona preciosa de ánades que incluso han llegado hasta la parte del arroyo de Vilches. Luego también con el Museo del Tren, que es un elemento dinamizador para conocer toda esta zona de las lagunas. También tenemos la torre de telegrafía óptica, que está en lo alto, en el otro extremo, ya cerca del Passat, justamente, está en lo alto de la zona más alta de Arganda, casi hacia unos 750 metros, y que era una torre de telegrafía óptica de la línea Madrid-Valencia del siglo XIX, que está visitable, que está musealizada, se hacen visitas guiadas, y que se ve todo el municipio.
Y por supuesto, no podían faltar sus fiestas. La principal se celebra en honor a la Virgen de la Soledad y tiene lugar el segundo sábado de septiembre. Pero también destacan las fiestas de San Juan Bautista, patrón de la ciudad, el 24 de junio. La del barrio de la Poveda, el 16 de julio, en honor a la Virgen del Carmen, o la que tiene lugar el 25 de julio, en honor a Santiago Apóstol. Son, al fin y al cabo, tradiciones que recogen apuntes de todas las páginas de la historia que hemos repasado, y es ese pasado el que merece la pena conocer para aprender a respetar el presente.
Uno cuando hace camino, cuando hace historia, tiene la obligación de que la gente ame su territorio, su ciudad, y cuando lo conoce lo ama, es que no puedes otro. Cuando no lo conoces, pues puedes hacer alguna barbaridad o realmente vas a hacer cosas que no debes hacer.
Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.
That we exist.